mini ronda en tiempo de juego. La vamos a empezar con la clasificación para la Eurocopa, porque se la pega más todavía la selección campeona del mundo.
Se está complicando bastante el partido. Francia 2-0 pierde ya este segundo gol de Zengiz en un error gravísimo de Umtiti en la salida de balón que tampoco ha sabido remediar Pogba. 2-0, minuto 43 de partido, pierde Francia.
¿Cómo va Alemania en Bielorrusia?
Sigue ganando 0-1 a falta de un minuto para el descanso. Como te contaba, Paco, no consigo ver un plano que no sea el del área de Bielorrusia. Está volcadísima Alemania.
¿Cómo va Italia en Grecia?
Italia en Grecia, de momento, empate a 0 sin goles.
Me parece que no mira. No,
perdóname, perdóname que mira otro resultado. 0-3 va ganando. Había mirado el resultado anterior. 0-3 gana el conjunto italiano en Grecia.
Goles de Barella, Insigne y Bonucci. ¿Y cómo va Bélgica?
2-0, ese sí que se mantiene. Lo habíamos dicho el goleador del segundo goleador de la selección belga. Y había sido el
Castaño.
Lo tenía junto a Castaño.
Castaño.
Me venía a la cabeza Juan Castaño.
Segunda edición, última jornada. Recordamos marcador Riazor, Germán.
Pues está a punto de comenzar la segunda parte. Recordemos que el Depor está ganando al Córdoba 1-0. Marcó Borja Valle.
Gijón, Carlos.
Al final, si hay un cambio en el Cádiz, se va el delantero Jovanovic. Entra Álex Fernández. Va a comenzar la segunda parte. Sporting 1, Cádiz 0.
Muy echado para adelante, no es Álvaro, ¿no? Pamplona, Alberto.
Los mismos protagonistas esperando a que el colegiado pite el inicio de esta segunda parte. Recordemos, Osasuna 0, Oviedo 0.
El Depor sería el sexto, el que cerraría el playoff. Para que el Cádiz tuviera acciones, tiene que marcar el Córdoba y luego dos goles el Cádiz. Y para que el Oviedo tuviera acciones, tendría que marcar el Oviedo y dos goles el Córdoba. Vamos, que parece todo muy favorable al Deportivo de La Coruña. Sin embargo, si el Extremadura le gana al Mallorca, el Depor podría ser quinto. Ojito a eso. Situamos el resto de los marcadores. En Málaga, Javier.
Málaga va a arrancar la segunda parte, ya lo saben. El Málaga tuvo que mover el medio campo por el lesionado David Lombán. Entró Lacen, gana 1-0, gol de Bularov en el 4 del primer tiempo. Así que arranca el segundo tiempo. Málaga 1, Elche 0.
El Málaga sería tercero porque gana. Y además, ¿qué está haciendo el Albacete en Almería, Jordi?
15 segundos del segundo periodo. Ya se rueda el balón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Almería 0, Albacete 0.
Extremadura, Mallorca, Blas.
Primer minuto de juego de la segunda parte. Extremadura 0, Mallorca 0.
Y en Granada, Jorge.
Estamos en el primer minuto del segundo periodo. Granada 2, Alcorcón 0.
Cerramos mini ronda en Madrid, baloncesto, Real Madrid-Valencia. Segundo partido de la semifinal de la ACB, Pilar.
¿Cómo ha cambiado la película? Acaba de hacerle el equipo de Pablo Lasso un parcial de 15-4 al de Ponsarnau para poner a 2-10 del descanso. El empate a 34 en el marcador.
Riazor, Germán.
Primer minuto de juego de la segunda parte. Recordemos, 1-0 en el marcador. Vale el tanto de Borja Valle. Lo primero, Torrente. No hay cambios ni en el Depor ni en el Córdoba, ¿verdad?
Los mismos 22 protagonistas, aunque en el Depor ya calientan Vicente Gómez, Cristian Santos y Matías Nahuel.
Y juega el Depor por medio de Pedro Sánchez. Es cierto, está muy escorado a la izquierda. Ha caído esa banda. Juega Pablo Marí, se apoya en Domingos Duarte. Ahora más tranquilidad en los blanqueazules. Que juegan sin prisa, pero sin pausa. La pelota viene arriba para que reciba Carlos Fernández. Intentaba hacer la pantalla y tocar cuero atrás en un despeje que habilitaba la posición de Borja Valle, pero viene el despeje de Carlos Abad, su portero. Cuero arriba para que juegue el Depor. Comenzó la segunda parte. Primer minuto y medio de juego de esta segunda mitad en Riazor. De momento 1-0. De momento el Depor es sexto clasificado.
¿Cómo empieza la segunda parte en Gijón, Carlos?
La ha tenido el Cádiz. Casi un autogol del Sporting. Ahora lo busca el equipo rojiblanco. Es buena la combinación. Nacho Méndez para Pelayo. Acaba de quitarle Fali la pelota al extremo del Sporting. Sale ahora el Cádiz a la contra. Sporting 1, Cádiz 0.
Delantero por delantero. Hombre, un extremo por un 9, pero no se vuelve loco Álvaro Cervera nunca, ¿eh, Andoni?
Ya, pero hoy tienes que jugártela. O sea, a ver, el riesgo de poner la quecho en el centro campo, que es mucho más cercano, que es más peligroso, cercano al área con la zurda que tiene. Pero bueno, pues si quieres, quita a Fali, que es un central, y le pones a Alex, que es un centrocampista. Pero es que quita a Jovanovic, a un delantero. Bueno, ¿qué vas a hacer?
Y luego estas decisiones, y que dos años seguidos esté al borde del playoff y al final se caiga, le va a costar la continuidad a Álvaro, ¿eh? Pero bueno.
No, pues hay, por los amigos que tengo ahí, él había dudas a raíz del partido de Extremadura, pero creo que ha manifestado que él quiere seguir. No sé si
el señor Vizcaíno
contrato apostaba, tiene.
Sí, tiene contrato.
Tiene un año más.
Bueno, por cierto, hay córner a favor del Cádiz, ha tenido otra seguida.
Sí, ahí va el saque de esquina, la ha puesto a Keche, el rechace, la pone otra vez a Keche, despeja Babín, se acaba el peligro del Cádiz.
¿Cómo empieza la segunda parte en el Osasuna 0, Oviedo 0, Alberto?
Ha empezado con dos ocasiones para el Oviedo, una para Saúl Berjón y otra para Toche, aunque la última jugada ha sido un centro al área de Miguel Olavide por parte de Osasuna, que ha despejado muy bien el portero del Oviedo. Alfonso Herrero sigue el 0-0, Osasuna-Oviedo.
¿Quién arranca mejor el segundo tiempo en Málaga? Málaga 1, Elche 0, Javier.
El Málaga es el que sigue teniendo el balón, es el que sigue teniendo el dominio del partido y es el que sigue ganando 1-0 el Elche. Paco, muy poquito arriba.
Partido sin goles. ¿Cómo empieza la segunda parte del Almería 0, Albacete 0, Jordi?
Pues de nuevo como la primera mitad, con el Almería presionando muy arriba porque el único objetivo es que Álvaro Jiménez siga marcando goles. Por ahora, hoy ninguno, empate a 0.
Y en el Extremadura, Mallorca 0-0, Blas.
Pues con un tiro de CME de distancia de Stoico, uno de los más destacados del Mallorca, que no se puede despistar, como bien habéis apuntado, si marca el Extremadura, el Depor lo superaría.
Claro, vete a saber, a lo mejor el Mallorca dice, pues prefiero al Málaga que al Albacete, pero a priori es el mejor quinto que sexto. Parece el Málaga del Coco. Vete tú a saber. En la fiesta del ascenso, ¿algo que contar del arranque de la segunda parte en el Granada 2 Alcorcón 0, Jorge?
Que todo va muy tranquilito y que el Alcorcón está teniendo más la pelota en este segundo periodo que el Granada.
Descansos en la clasificación para la Eurocopa. Confirmamos que se la está pegando Francia en Turquía.
Sí, pierde 2-0 en Turquía, como gana también Bélgica 2-0, que era el partido que nos quedaba por contar. Ese Bélgica-Kazajistán se ha ido al descanso con ese marcador de 2-0. Y Alemania, que se ha ido 0-1.
Alemania ganando, Italia ganándole 0-3 a Grecia, que no levanta cabeza. Volvemos a Riazor, Germán.
La ponía Saúl en la llegada del Depor, intercepta el portero, pero vuelve a recuperar Javi Lara ahora para el Córdoba, quiere sacar el cuero desde atrás el equipo andaluz, pelota banda para que jueguen los cordobeses, aplaude la grada, la entrega de los suyos.
Sobre todo esa acción defensiva de Neco Bóveda, que le ha costado mucho ganarse el puesto, pero en los últimos partidos está siendo titular indiscutible en el lateral derecho.
Otra pelota para el Depor, el golpe de Pedro Sánchez, ¡qué golazo! ¡Gol!
¡Uy, qué chiflo!
¡Vaya!
¡Donoso, presidente!
En cuanto se ha centrado.
¡Ahí lo tienes! ¡Sin ayudas! ¡Sin pactos! ¡Él solo quiso gobernar el partido en solitario! ¡Y dijo, ahí te va! ¡Ves esta pierna! ¡Tengo un tomahawk preparado para ti! ¡Le mete un zurriagazo mayúsculo! ¡Una coz de mula! ¡Incrusta la pelota en la portería! ¡Marca Onoso, presidente! ¡Marca Pedro Sánchez! ¡De por dos, Córdoba 0!
Es que él juega por la izquierda, pero es que ha enganchado el balón por todo el centro.
Qué golazo.
Y ha metido un castañazo Pepe Vaquillo.
Geometría variable puede hacer Pedro Sánchez, porque arrancó en la izquierda, se fue por el centro y acabó marcando con la derecha. Un auténtico golazo. Saltó todo el banquillo del Depor, que ya lo ve en la mano jugar el playoff. Y ya las caras de los futbolistas del Córdoba son de que termine esto ya.
Pues sí, colorín colorado, el Depor sexto clasificado, si no marca la Extremadura, que solo le podría dar la quinta plaza y quitarle la quinta plaza al Mallorca. He dejado de mirar tres minutos al baloncesto. ¿Y cómo va el baloncesto, Madrid, Pilar?
Pues de un menos 13 que tenía el Real Madrid en este segundo cuarto a un más 6. Ha dado la vuelta a la tortilla el Real Madrid, obviamente defendiendo bastante mejor de lo que lo hacía en la recta final del primer cuarto y en este segundo, hasta que le dio esa ventaja. Y porque ha vuelto a aparecer el Sergio Llull de toda la vida, el que se juega los triples al filo casi de lo imposible, y precisamente un triple así le ha dejado el final, el marcador en un Real Madrid 42, Valencia 36 al descanso.
¡Uy, el Córdoba, Germán!
¡El larguero Pío Bacari! ¡Él se la fabricó! ¡Él chutó arriba! ¡La pelota al larguero la sacó Domingos Duarte! ¡La tuvo Federico Pío Bacari!
¡Lo que pelea! También al palo en Pamplona.
Al palo Osasuna, Miguel Olavide con pierna izquierda por la parte derecha, disparó y le pegó al palo. Buena ocasión para Osasuna, sigue el 0-0 entre Osasuna y Oviedo.
¿Qué pasa en el Molinón, Carlos?
La despedida para Roberto Canella, más de 12 años en el Sporting. Así está sonando el estadio del Molinón. Ha entregado el brazalete Roberto Canella a Carlos Carmona. Un abrazo y otro y más abrazos. Se pone de pie la gente que está en el campo del Sporting. Todo esto suena a despedida. Es verdad que el Sporting pensaba ofrecerle la renovación o al menos hablar con él la próxima semana, pero todo esto que está pasando ahora suena claramente al adiós de Roberto Canella. Se pone de pie el banquillo, abrazo con Mario Cotelo, abrazo con José Alberto. Hemos podido contar ahora mismo, Paco, el adiós de Roberto Canella, 12 temporadas en el Sporting.
Sí, no es una despedida, es un poco ridículo porque está aplaudido los compañeros, la grada, todo, se ha despedido ahí abrazándose de nuevo. ¿Pero quiere dejar el fútbol o quiere dejar el Sporting?
En principio sería dejar el Sporting, sí. Él quiere seguir jugando, su sueño era acabar la temporada o acabar su carrera, mejor dicho, en el Sporting. Lo que pasa es que este año ha perdido mucho protagonismo. El club ha pensado mucho si ofrecerle o no la renovación. Sí que tiene pensado hacerlo, una renovación pues a la baja, pues, pero yo
igual
creo...
Igual parece un poco tarde ya, ¿no? Después de esto.
No, lo que pasa es que Canella creo que sabe que ha perdido mucho protagonismo en el equipo y que habrá pensado en los últimos días que lo mejor es poner el punto y final, ¿no?, a esta etapa, sabiendo que este año Molinero, que es lateral derecho, le ha quitado el puesto en toda la segunda vuelta. Así que todo esto, lógicamente, suena una clara despedida de Roberto Canella como capitán del Sporting.
Pero qué joven, me está diciendo Pedro Martín, 31 años.
Sí, lo que pasa es que debutó jovencísimo con Manolo Preciado. Y es el único jugador del Sporting que queda de esa época, del ascenso de Preciado.
Y ha tenido lesiones, ha tenido...
Sí, en los últimos años un montón de lesiones musculares, sí. Problemas físicos, casi nunca ha enlazado 10 o 15 partidos seguidos. Y eso es lo que le ha costado al final el puesto como titular. Este aplauso ahora es para el segundo gol del Depor, ¿eh? Porque aquí en los videomarcadores, no sé si se puede o no en una última jornada, pero en los videomarcadores ponen los goles y es el aplauso del Molinón al segundo del Depor, porque deja ya sin ningún tipo de opción al Real Oviedo.
Poquito retardo si llevan los videomarcadores.
Oye, Carlos, ¿Salvi ha salido por quién? Es que no he visto el
Pues mira,
el
estaba con lo de Canella, ahora te lo cuento.
Salvi ha salido por Jovanovic, ¿no?
No, era Alex Fernández.
Ah, Alex por Jovanovic.
Sí. El primer cambio ha sido Alex Fernández por Jovanovic.
Y sigue Fali todavía en el centro del campo.
Sí, sí, no. Está en el centro del campo Fali, pero, habitualmente defensa. Hoy, pero, en el centro del campo, es todo muy extraño lo del Cádiz esta noche.
Sí. Bueno, yo creo que le ha quitado a Keche, por lo que estoy viendo.
Aún ganando, tendría que marcar 3 goles en el Córdoba.
Sí, o sea, eso es. Ha quitado a Keche, Andoni. Confirmado, ha entrado Salvi y ha quitado a Keche.
Vamos. No, hablando sobre... a ver, el pescado ya está vendido. Pero un puesto arriba, un puesto abajo. Y Germán, ¿le interesará más ser quinto y no jugar con el con el Málaga?
Pero no solo por eso, Andoni.
Y la pasta,
Eso es, claro. Cobras 400.000 euros más, ¿eh?
Y hombre, luego, hay un dinero por medio que es la pena, ¿eh?
Y para otra cosa equipos. Más, otro detalle a tener en cuenta. Si tú pasas como quinto, que no sexto, y en la otra eliminatoria casualmente se clasifica el sexto, tienes el factor campo en la definitiva.
A punto estuvo el Depor de hacer el tercero. A ras de suelo, Borja Valle. Ahora banda a favor del Córdoba.
El Málaga Depor sería la eliminatoria del Morbo, porque en el Málaga está Víctor Sánchez del Amo, que no salió muy bien precisamente del Depor como entrenador.
Hay gol en Granada, Jorge.
Gol del Alcorcón. Ahí estuvo Borja Galán recogiendo un rechace del guardameta Aarón y estableciendo el 2-1 que acorta distancias para el equipo madrileño. Estamos en el 12 del segundo periodo. Nuevo Los Cármenes, Granada 2, Alcorcón 1.
Esta semana he oído a alguien decir que la decepcionante temporada del Alcorcón, que va a ser vendido, ¿no? Parra,
está trabajando en ello, pero vamos, que Duchatelet lleva un año y medio vendiendo el Charlton. O sea, no es una cosa que vaya a hacer. Suele negociar, llegar a acuerdos, luego lo rompe para pedir más dinero.
Pues, me parece que leí en Marca que...
Sí, no, en el AS, que se lo había vendido al dueño de los Sissel, pero no es
eso. ¿Ah, no? No,
se tiraron un triple a lo Carri, de 10 metros.
Pues voy a hablar de la decepcionante temporada del Alcorcón y digo, pero ¿qué están diciendo? Vamos, además jugando bien, mantenidito, tranquilo.
Bien, nos hemos salvado en la primera vuelta. Es verdad que las últimas 8 jornadas, desde que estamos matemáticamente salvados, ha bajado mucho el nivel de los jugadores también. Cada uno se ha puesto a mirar su futuro, como Juan Muñoz y tal, y ha bajado el nivel del equipo y de los resultados.
Yo creo que como se asomaron.
No somos el Málaga ni Granada.
Fueron líderes, por eso.
Como se asomaron a los puestos de ascenso. Algunos se han equivocado.
Es muy fácil acostumbrarse al Navidul.
A mí me parece uno de los entrenadores del año.
Está comiendo chope toda la vida.
En segunda, Cristóbal, pero bueno. 2-1 está ganando el Granada al Alcorcón. Volvemos a Riazor. ¿Qué le pasa a Pío Bacari?
Nada, se ha llevado un golpe, pero se va a recuperar sin problemas.
está ya siendo atendido por uno de los fisioterapeutas en el muslo derecho.
Oye, 14 horas en autobús, estoy dando vuelta al dato que ha dado antes Germán, que van por Murcia.
Yo que sé por dónde van, pero vienen de Córdoba a Coruña, imagínate, se cruzan la península en
Córdoba a Madrid, que son 5 horas, 6 horas.
No, yo creo que
la ruta de la Plata.
200 kilómetros están obligados a parar, ¿no?
Yo creo que suben por la ruta de la Plata.
Sí, a Sevilla y para arriba, sí.
No, pero estoy haciendo un trazado más burro. Córdoba a Madrid, 5 horas, Madrid a Coruña en 7.
7 por ahí.
9 horas, 8 minutos, según Google, que
parece que es cosa. Si cruzas Robocop,
los conductores de autobús están obligados a parar, cada
claro, pero eso, Jorge, por ejemplo, en un coche particular tarda 9
horas. Sí, sí, por eso te digo, la distancia pura y dura es 9 horas. Luego ya con parada, sí, se te va a las 12, claro.
Y en autobús, de 12 a 14 horas, ¿eh? Y llegaron ayer por la noche.
Esta mañana hicieron un entrenamiento ahí en plena ciudad de A Coruña, unos estiramientos y tal.
Bueno, hicieron unos estiramientos enfrente de mi casa. Pero esto,
ese dato no lo quería decir, por si acaso.
Escúchame, que me asomé a la ventana y veía a los futbolistas del Córdoba haciendo estiramientos, que no estoy vacilando.
Voy a ir a la playa, por lo menos.
No, en un parque, al lado de casa de Eduardo.
En un parque, yo me asomé a la ventana y dije, coño, ¿y estos? Estaban ahí haciendo ejercicios, estaban haciendo estiramientos y tal, poniéndose, tonificando.
Buena zona, Eduardo.
Si venían doblados. Claro, normal.
Qué exagerado eres, Germán.
Te juro, Liaño.
Que no, lo de que vienen.
Por tus hijos que no miento.
Que venían doblados. Habrán venido en un autobús de superlujo con
no
las piernas.
Empujando, pero.
A ver, que tampoco es para tanto la cosa, hombre.
Bueno. Es un palizón, ¿eh? Bueno, espera que va nuestro presidente a poner de esquina. Se preparaba un cambio en el Depor, de momento lo ha parado, lo va a hacer efectivo.
Está Nahuel ahí, preparado con Juan Ángel Barros Botana, con Barritos para salir al terreno de juego.
La pone Pedro Sánchez, buscaban el segundo palo a Borja Valle. La sensación que tengo es que el partido se ha ido ya por el desagüe de forma definitiva, Liaño, porque el Córdoba ya es consciente de que lo mejor que puede pasar es que esto se termine y el Depor ya se sabe ganador del encuentro, ya está pensando en el playoff y a partir de ahora son casi 30 minutos por delante, que son casi minutos de la basura, ¿eh?
Y Martí ya está pensando en el playoff porque está quitando a Fede Cartabia, que claro, es un chico de cristal que hay que tenerlo, bueno, pues entre algodones porque tiene varios problemas físicos y no quiere que fuerce y va a salir al terreno de juego Nahuel.
Oye, Pedro Sánchez, ¿de dónde sale? Ya vamos a aprovechar estos minutos de la basura para adquirir conocimiento.
Zaragoza. Pedro Sánchez es uno de los clásicos de la segunda división de la última década.
Cantera de Zaragoza.
Él viene del Granada, pero también ha pasado por el Zaragoza y por el Córdoba, entre otros equipos.
Es un trotamundos. Este chico ha pasado por 8 o 9 equipos. Mira, se va a Cartabia ahora mismo, pero llega en efecto procedente del Granada. Ahí está el cambio, Pepe. Sí, Matías sí. Nahuel, el argentino, salta al terreno de juego.
Argentino por argentino. Se retira Fede Cartabia, entra Matías Nahuel.
Va a estar bonito lo de los playoffs, ¿eh? Muy bonito.
Es un jugador que, Paco, que ha tenido poco protagonismo a lo largo de la temporada y que todo el mundo hablaba de que su principal participación era para todo lo que tiene que ver con la estrategia por el buen golpeo que tiene de balón. Pero bueno, buen golpeo que ha demostrado en el gol que ha anotado. Pero no ha tenido mucha continuidad en la temporada.
¿Le peligra la quinta plaza al Mallorca? Es decir, ¿el Extremadura está cerca del gol en el Extremadura-Mallorca, Blas?
Ojo, ahora la jugada dentro del área. Ha sacado la cobertura del cuadro mallorquín. Ha habido un lanzamiento de esquina de Quique Marque, que ya no está en el campo. Lo ha sacado el portero. Pretendía el gol olímpico el jugador de Sanlúcar. Alguno pensó en el VAR, pero en segunda no hay VAR. Sigue el 0-0. Aquí puede pasar cualquier cosa.
Un Depor Málaga. Primero Riazor y después Málaga. Quiniela, ¿quién pasa? ¿Elías?
El Málaga.
¿Andoni?
Málaga.
¿Liaño?
El Depor.
¿Germán?
El Depor.
¿Bautista? ¿Málaga? ¿Javier?
El Málaga de Víctor, el karma existe, Paco.
Por eso.
Por eso dice el otro que morro, ¿eh? No,
Pedro, no hay VAR en el playoff, ¿no?
No. Tenían previsto ponerlo, Elías, sí, pero sí, al final tuvieron un
problema y no. El otro día en el local de Málaga tuvimos al entrenador media hora y lo tiene escrito en mayúscula y en letras rojas, esa eliminatoria.
Ahí, penalti en Almería, Jordi.
Penalti a favor de la Unión Deportiva Almería, cometido por Ángel Sorio, Martos y Álvaro Jiménez. Gol. Gol del máximo goleador de la Liga 1-2-3, que para eso está jugando este partido. Marca el Almería, marca Álvaro Jiménez. Almería 1, Albacete 0.
Se queda el Albacete cuarto, 71 puntos. En un Mallorca-Albacete. Primero en Mallorca, fin de semana en el Carlos del Monte. ¿Elías?
Me gustaría Albacete, pero creo que Mallorca.
Mallorca. ¿Andoni?
Mallorca.
Liaño.
Siendo los dos equipos, para mí, dos grandes equipos de esta segunda división, creo que el Mallorca.
Pues le veis poco. Yo es que veo a los delanteros del Albacete súper peligrosos.
Son muy buenos.
Zozulia sí, sí, ha salido.
A todos.
A Reimaná, Zozulia.
Vela. Todos los del ataque. Puña, todo, sí. Me va a detener
el
gol.
Pero el Mallorca también tiene balas, ¿eh? También tiene balas. Y está muy bien
Luego
trabajado.
Junior y salva a Sevilla, que sabe.
O sea
todo.
Que os sale una final de playoff Mallorca-Málaga.
Y el mejor entrenador, para mí, entre.
Sí, pero eso no te lo voy a preguntar. Vale. Voy a preguntar: ¿Mallorca o Málaga? Elías.
Mallorca.
Andoni.
Málaga.
Desempata Paco Liaño. Que ahora va a decir el Depor.
Es que yo no veía en un Mallorca-Málaga, creo que el Málaga.
O sea, el favorito. Vale. Yo ya no digo nada, que me ha dicho un mensaje que no diga nada del Málaga. ¿Ibas a decir mejor entrenador de la segunda división?
No, pondría el de los Osasuna, pero le pondría yo el del Mallorca. Porque un equipo que recién ascendido, con cuatro duros, peleando ahí, yo le pondría el de Mallorca.
Ramis no tiene mucho más en el
Albacete.
Para
mí Ramis,
Sí.
Para mí también Ramis.
Sí, pero a ver, que también estoy de acuerdo que tiene un límite salarial en Albacete, pero es que el Mallorca viene de segunda B. O sea,
eso sí, pero cuatro duros exactamente no, ¿eh? El Mallorca tiene un proyecto de pasta detrás que flipas, ¿eh?
Es dueño de los Free Sans.
La cosa más estable que hay en segunda, yo creo.
Una cosa es estable y una cosa es lo que se tiene, lo que puede gastarse. Cuidado, que al final el Mallorca, el que ha puesto la pasta, ha tenido que solucionar los agujeros que hay por ahí, ¿eh?
Y pero mejor gastas la pasta sabiendo que tienes pasta detrás.
El que también tiene un mérito tremendo y no está jugando play-off es Manu Mosquera, que está en el Extremadura, sí, que lo cogió en un... Y fíjate la segunda vuelta que ha hecho el Extremadura. Disgustos incluidos. Y lo de Mosquera, que hay que decir que ya ha recibido tantos mensajes, tiene que ver con que su pasado como técnico es del Deportivo. No es porque ganara el otro día solamente en Cádiz.
Y el expediente X en Las Palmas, ¿eh? Qué plantillón, qué equipazo, y renueva, con la ayuda al descenso.
Y renueva Pepe Mel, ¿no? He leído esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Oye, sí, renueva. Ya renovó, de hecho.
Al final, a ver, el dinero siempre ayuda en la segunda división, pero algunas veces muchos equipos suben teniendo un límite salarial muy bajo. Por ejemplo, y ahora me acuerdo, el Leganés, el Huesca, el Alavés, todos esos equipos. Por cierto, el Sporting, Carlos, es el cuarto presupuesto, ¿no? Cuarto o quinto.
El Sporting, cuidado, que ataca ahora el Cádiz. Esa pelota al lateral de la red. Se va afuera, saque de puerta para el Sporting. El Sporting ha desaprovechado los dos años que tenía con la ayuda al descenso. El año pasado al menos jugó el playoff, quedó cuarto, cayó contra el Valladolid. Y este año ha sido un auténtico desastre la temporada del equipo rojiblanco. Así que el año que viene, pues un proyecto más moderado y con menos dinero.
En Málaga y gol, Javier.
Gol del capitán Federico Rica. Un balón de córner, botado al segundo palo, llega de atrás. La defensa de Mantequilla del Elche viene al pelo al remate del capitán, el uruguayo Federico Rica, pone el segundo y el Málaga jugará como tercer clasificado a la eliminatoria por el ascenso. Marca el segundo, marca Rica, Málaga 2, Elche 0.
Estamos hablando de lo que había despreciado el Sporting, que durante dos años cuando desciendes tienes una ayuda económica extra con respecto al resto de los equipos. Pero es que hay varios equipos de segunda, varios, que una semana antes tenían problemas para asegurar la inscripción de sus jugadores. No, ya no digo para fichar, para asegurar la inscripción de sus jugadores.
Bueno, la diferencia entre los presupuestos de segunda división no es muy grande. No es como de primera división. Más o menos, sí, hay equipos que tienen más dinero, otros menos. No,
los que caen de primera son 10 kilos. Sí,
hombre, la ayuda al descenso es el presupuesto de muchos equipos.
Salvo eso, sí, pero digo, los demás más o menos es tantos igual. Porque, por ejemplo, el Zaragoza, en los últimos años, uno de los equipos que menos dinero puede gastarse en plantilla. Y el año pasado hizo una plantilla muy buena, que estuvo a punto de ascender, y este año ha hecho una plantilla muy mala.
Ya, bueno, pero eso depende de los incapaces.
Ya, por eso es incapaces.
Si eres un nefasto,
los equipos de segunda tienen todo el dinero para hacer una buena plantilla si te lo curras bien.
Por ejemplo, estamos los límites salariales. En segunda división, los límites salariales están sobre los 20 millones de euros y luego los de abajo están en 5.
4.
En 5, 6, 4.
Sí, pero que si haces una buena plantilla con poco gasto, haces una buena plantilla. Y en segunda se puede hacer. Sí, pero tienes que curártelo, claro.
Pero es mejor tener 20 que 5.
Por supuesto, eso desde luego.
Yo no creo que sea fácil hacer una buena plantilla de segunda, ¿eh? Porque muchas veces estás viviendo de cedidos, que es verdad que tú, si eres listo, pues vas pidiendo cesiones y puedes... Pero el problema es que el dinero que ingresas tiene que asegurar primero el pago de deuda.
Y entonces no te dejan inscribir jugadores hasta que no has ingresado una pasta para asegurar el pago de deuda. Con lo cual, es que a lo mejor jugadores tuyos no los puedes ni inscribir. Y ya no te digo cedidos y fichajes ni nada de eso.
No, y si tú tienes un canterano que rompe y le ficha a un equipo, el 40, el 40 creo que va a Hacienda, el otro tal, y te quedas.
Claro, es que
con
depende del nivel de deuda que tenga. Y aquí hay clubes importantísimos.
Eso nos pasa al Zaragoza.
Pero con una deuda importantísima.
Claro, la nuestra, la que tenemos. Dios mío, me cago en la madre.
Atención, que gol en Pamplona.
¡Gol de Osasuna! Para hacer historia, para terminar imbatido en el Estadio del Sadar, para poner en la guinda una temporada histórica, marca Chisco, marca Osasuna, Osasuna 1, Oviedo 0.
Bueno, estaba hablando yo de que el proyecto sólido que tiene detrás el Mallorca, no me estaba acordando del proyecto sólido que tiene el Oviedo detrás, y no le ha valido tampoco de nada este año. Hay mucha gente decepcionada, ¿eh? Gijón, decía Carlos, pero en Oviedo, Carlos Andrés Llamas, estarán poco más o menos igual.
Sí, es que fíjate, Paco, que el Oviedo repite lo mismo de las dos últimas temporadas. Que esto es algo que viene comentando mucho Eri Frade en la radio. Es idéntico a hace dos años, idéntico a lo que ocurrió también la pasada temporada. Llegar a la última jornada como octavo o como noveno, con alguna mínima opción, pero es que claro, es casi imposible que se dé la carambola. Casi imposible.
Sí, pero con la pasta que hay detrás.
Sí, el año que viene va a tener más presupuesto, ¿eh? Se canta el gol de Osasuna ahora mismo. En el Molinón, Osasuna 1, Real Oviedo 0. Vamos, están los dos asturianos para festejar mucho.
El, el problema, Paco, de la segunda división es que no son ni dos, ni tres, ni cuatro. Es que son 12 equipos que aspiran a subir. Entonces, claro, es muy complicado. Está Osasuna, Granada, Málaga, Albacete, Mallorca, el Depor, el Oviedo, el Cádiz, el Sporting.
Capitales de provincia, Las Palmas, con historia,
Zaragoza,
con 20 suma, tíos, la
y suma eso es el Racing, Germán.
Y Tenerife también, que nos hemos olvidado. Que Tenerife partía de principio como un equipazo. Y,
fíjate, el año pasado en el playoff jugando Numancia, Real Zaragoza, que luego el Numancia le eliminó y jugó contra el Valladolid. El otro día el partido, porque nosotros estábamos salvados. Y el Numancia estaba, pues porque perdió el rayito, si no. Y el año pasado estos dos equipos jugaron el playoff, ¿eh?
Hay gol de Bélgica.
Ha marcado el tercero Lukaku. Se ha encontrado el balón prácticamente, porque ha sido un disparo de Mertens que ha golpeado el palo. Y prácticamente sin querer, como te digo, le golpeaba a Lukaku en la pierna izquierda y iba el balón dentro. Casi ni lo ha celebrado. 3-0, gana Bélgica en
el
50.
Cambio en el Depor, Pepe.
Sí, se retira Carlos Fernández y entra Vicente Gómez, también pensando en el playoff, porque Carlos Fernández ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de la temporada.
Gol en Málaga, Javier.
Hace el tercero el Málaga, hace el tercer gol del partido el marroquí. Chantras, pase muy bueno de Dani Pacheco, va lanzado Dani Pacheco, el hombre de los ascensos al playoff. Hace el tercero el marroquí, le sale todo al equipo malaguista. Málaga 3, Elche 0.
Bueno, colorín colorado a todo. La tercera posición del Málaga, que podía estar en discusión con el Albacete, y la sexta posición del Deportivo de La Coruña, salvo que el Extremadura le meta un gol al Mallorca, que entonces cambiaría, sería quinto el Depor y sexto el Mallorca. En un Racing Depor, ¿con quién vas, Liaño?
Pues en un Racing Depor, pues en ese momento con el que estuviera más necesitado por
primera jornada de liga.
Primera jornada.
¿Qué mala gente es este? No,
es que quiere quedar diplomático. Es que
te lleva las cuerdas.
Me estás preguntando, Paco, que si quiero más a mamá o a papá. Entonces, vale. Yo he dicho pues que responde. Soy...
Primera jornada con el Racing, venga, va, que acaba de subir, ¿no?
Pues si juega el Racing de tu Santander en casa, pues sí, con el Racing por la cosa de que está en
raíces.
Casa.
Como el Depor va a estar en primera, yo, Paco, ¿qué más da?
A ver, yo soy digo que soy racinguista de nacimiento y deportivista de adopción, pero al final el fútbol me lo dio todo en el Depor, entonces ahí no tengo...
Con el Racing.
Ya lo sé, pero Paco, pero tú
mira, Andoni, que claro lo tiene. Andoni, en un Zaragoza contra... ¿Todos tus amigos del Cádiz y todos tus amigos del Atleti de Bilbao? ¿Con quién más?
Real Zaragoza.
¿Ves? Este lo tiene clarísimo. Yo también. En un Numancia contra todos tus amigos del alma, ¿con quién vas, Elías?
Bueno, Numancia, vamos, a muerte.
Que le den por saco a todos tus amigos del alma.
De hecho, no tengo amigos.
Amigo para esto, vamos. Oye, por cierto, qué bueno el tuit que acaba de poner la Federación de Peñas del Depor. ¿Qué dice ese tuit, Torrente?
Espera un segundo, que hay gol en Almería, Jordi.
¡Gol! Por fin llega un jugador a marcar 20 goles en la temporada. Segundo tanto de Álvaro Jiménez. No le dio el pase José Corpas, que intentó el remate. Se lo paró Caro. Y en el rechace, no sé cómo lo hizo, pero marcó por toda la escuadra Álvaro Jiménez. Llega a los 20 el pichichi de la temporada. Almería 2, Albacete 0.
Baloncesto Madrid, Pilar, ¿qué parcial le está metiendo el Madrid al Valencia?
Pues de salida, déjame que eche cuentas, 12-2 en 3 minutos y medio. Del 42-36 estamos en un 54-38.
¡Holy!
Y ni siquiera hemos llegado al cuarto minuto de este tercer cuarto.
Como ha cambiado la película de un cuarto a otro. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Rápida ronda informativa. Está terminando la jornada, última jornada de segunda división, porque mañana hay tres partidos, pero son bacala. Riazor, Germán.
El Depor apunta a la sexta plaza, 28 de juego de la segunda parte, gana 2-0 al Córdoba, marcaron Borja Valle y Onoso presidente Pedro Sánchez.
Gijón, Carlos.
Minuto 74 de partido en el Molinón, sigue ganando el Sporting, gol de Nacho Méndez, Sporting 1, Cádiz 0.
Pamplona, Alberto.
Minuto 28 de la segunda parte, Osasuna 1, gol de Chisco, Oviedo 0.
Málaga, Javier.
En el 29 de juego de la segunda parte, lo sentencia el Málaga, Málaga 3, Elche 0.
Almería, Jordi.
En el estadio de los juegos meterán los 28 de la segunda parte, objetivo cumplido por parte de la Unión Deportiva Almería, doblete de Álvaro Jiménez, Almería 2, Albacete 0.
Almendralejo, Blas.
Minuto 74 de juego, pudo marcar Willy para los locales, Extremadura 0, Mallorca 0.
Y Granada, Jorge.
29, segundo periodo, Granada 2, Alcorcón 1.
Pues ya lo saben, Osasuna campeón y Granada a primera, el Málaga tercero, Albacete cuarto, Mallorca quinto, Depor sexto. Lo único que puede variar, digo desde un punto de vista razonable, es que el Mallorca pierda, que le meta un gol en Extremadura, y entonces sería quinto el Depor y sexto el Mallorca. No peligra la sexta plaza del Depor, salvo que el Córdoba le meta 3 y el Cádiz meta 2. O sea, bacala. Que los playoffs van a ser el miércoles Depor Málaga en Riazor, el jueves Mallorca Albacete en Mallorca, el sábado la vuelta del Málaga Depor, el domingo la vuelta del Albacete Mallorca. Y los ganadores a un último playoff. Esto en segunda división. En la clasificación para la Eurocopa, ¿cómo va Francia?
Va perdiendo 0-2 en Turquía, no consigue remontar el partido, no consigue ni siquiera llegar. De momento los turcos dominan y ganan en el 57, 2-0.
¿Cómo va Alemania?
También ganando, pero su dominio no se hace efectivo en el marcador, solo gana 0-1 en el 62 a Bielorrusia.
¿Cómo va Italia?
Italia 0-3 le gana a Grecia en el 52 de partido en Grecia.
¿Y por Hazard hemos hecho a Bélgica selección gorda?
Sí, hemos hecho a Bélgica selección gorda y va ganando una selección gorda como debe, 3-0, a punto de hacer el cuarto hasta ahora. Ahora el otro Hazard. De momento, minuto 56 de partido. Bélgica 3, Kazajistán 0.
Baloncesto, segundo partido de la semifinal entre el Real Madrid y el Valencia. Pilar.
Subimos un punto más. Uno de Walter Tavares desde la línea del 460 para dejar este parcial en 13-2 en el arranque de este cuarto, al que le quedan 4-53 y que deja el marcador en un Real Madrid 55, Valencia 38.
O sea, la semifinal se pone para el 2-0 para el Real Madrid. Mira, gol de Alemania.
Sí, gol de Alemania que pone el 0-2 en el marcador. Creo que ha sido el... ha sido Marco Reus. Pensaba que había sido Klotterman el medio centro, pero no. Ha sido Marco Reus que está jugando ahí arriba. Así que minuto 59 de partido. Bielorrusia 0, Alemania 2.
Recuerdo dos citas de mañana, polideportivas. En Fórmula 1 a las 8 de la tarde, 8 y 10, es la carrera de Canadá. No. Sale en la pole Vettel por delante de Hamilton y de Leclerc, que ha sido tercero en la calificación, en la que ha quedado noveno Carlos Sainz. Y mañana a las 3, desde esa hora tiempo de juego, la final de Roland Garros. Nadal contra Dominic Thiem, que se ha cargado 3-2 a Djokovic.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño.
Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, como me aburren los partidos que no tienen emoción, yo me distraigo con otras cosas. Si pasa cualquier cosa, nos van contando todos nuestros narradores. Mejor portero de segunda división para Andoni Cedrún.
El del Albacete.
Tendrá un nombre, ¿no?
Tomeu Nadal.
Tomeu
Nadal, sí.
Para Liaño.
Pues yo es que he visto los partidos del Depor y Dani Jiménez ha hecho un temporadón, ¿eh? Es el artífice de que el Depor esté ahora mismo donde está.
Va a desempatar Germán, porque estoy viendo que ahora Elías va a decir otro. Elías.
Sí. El de Granada, Ruiz Silva, ¿no?
¿Ves? Sabía yo que... Pues como Germán se zampa todo, Germán.
Te digo una cosa, yo a mí no me pierden los colores, ¿eh? De verdad, Dani Jiménez, estoy con Leaño. La temporada que ha hecho el portero del Depor es brutal. Para mí ha sido el mejor de la temporada.
Javier Bautista, ¿tú le das la razón?
Que va, hombre, por favor. Que va.
Pues no esperaba Depor... otra cosa, Bautista.
Germán, por favor, si el equipo queda sexto, su portero no puede ser nunca el mejor de la temporada. No,
tenías que haber visto los partidos
de
entonces.
No, no, no. Yo me quedo con el portero de Osasuna, para mí el más regular de largo.
Rubén.
De largo. Sí, sí, de largo.
Jorge de la Chica Granada, ¿tú quién es el mejor portero? Porque Granada es el menos goleado, ¿no?
Bueno, la verdad es que Ruiz Silva ha hecho una grandísima temporada, aunque también el portero del Albacete ha realizado una gran campaña. Por cierto, que en el caso de Ruiz Silva suena para otros equipos de primera división, ¿eh?
Millán, que se ve toda la segunda división por su Zaragoza y por que es el esclavo de Pedro Martín. ¿El mejor portero de segunda?
Para mí también el del Albacete, tomé un Nadal y Cristian del Zaragoza, no por ser de Zaragoza.
Pero es estoy de acuerdo, es muy buen portero, Cristian. Pero el
un
año
voto
pasado,
para
Pedro Bardín esto va a estar igualadísimo. No, tomé un Nadal, me parece que ha sido el más regular, el que más paradas ha hecho, el que más veces ha salvado a su equipo de las derrotas.
Injusticia.
O sea que me parece que ha sido tres votos Nadal, dos Dani Jiménez, dos Ruiz Silva. Pero como he dicho que Germán decidía, pues Dani Jiménez el portero de segunda.
Mira la que acaba de salvar Dani Jiménez. Este es el portero de la segunda división. La acción no valía, pero yo lo cuento igual. Es Pío Bacari, le encara, golpea y saca la mano para abortar la ocasión de peligro del Córdoba. Está hasta cuando no hace falta, hombre.
Ahora pero el voto definitivo... ¿Cuántos votos ha tenido el portero del Depor? Dos. ¿Dos? Paco y Germán, ¿no?
Sí, pero que valía el de Germán, era el que decidía.
Claro.
Venga, ahora vas a decidir Andoni, tú, Andoni, vale nada, en caso de empate. Mejor defensa de la liga, Germán. Defensa, da igual, lateral, izquierdo, derecho. El defensa que más te ha molado de toda la segunda división.
Pues mira, me ha encantado el lateral zurdo del Mallorca, Estupiñán.
Estupiñán. Pedrito Martín.
Defensa.
Mientras te lo piensas, Liaño.
Germán, el del Granada.
Liaño.
Pues sí, yo iba a decir también uno de Germán, el Granada. Me ha gustado mucho.
Elías.
Me ha gustado mucho Gentiletti del Albacete. Me ha gustado ayer también cuando fue a centrar en Osasuna.
¿Con cuál? Deja apuntarte uno.
Oyer.
Bautista.
No lo tengo en casa, me quedo con el lateral zurdo, el capitán del Málaga, Rica, el lateral zurdo ha hecho 4 goles, un lateral zurdo que haga ese número de goles, además siempre proyectándose en ataque de lo más regular de todos.
Jorge de la Chica, mejor defensa de la segunda.
El equipo menos goleado ha sido el Granada y el líder, el que ha conseguido que eso suceda, se llama Germán, que ha sido un hombre con una progresión extraordinaria durante toda la temporada. No tengo ninguna duda, Germán.
Ese nombre indiscutible.
Millán.
Oyer de Osasuna también.
Bueno, pues decide Andoni. Andoni, mejor defensa de la liga.
Germán.
Vale, gracias.
O sea, Dani Jiménez, Germán. Mejor centrocampista. Hombre. Ahora el voto de oro lo tiene Liaño, que en su vida juega de centrocampista. Así que se arranca como mejor centrocampista. Venga, Millán, mejor centrocampista de toda la segunda división.
Uf.
Uf, el del Zaragoza.
No.
Ese es buff.
Mediocentro puro también te vale media punta.
Vista, vale lo que quieras, un 5 o un 10, da igual, un 7 y medio. Mientras te lo piensas, Liaño, que es tu voto de calidad, ¿eh?
Pues, a ver, es muy complicado, Paco.
Vadillo, mírate. Lo tengo ya.
Venga, Vadillo.
Pero ese es el jugador de banda, ¿no? Vadillo. No,
bueno, has dicho que valía cualquier cosa.
Sí, sí, vale cualquier cosa. Sí. Centrocampista.
Yo es que con más de medio yo pondría más a Fede San Emeterio, el de Granada.
San Emeterio. Andoni.
A mí me ha sorprendido mucho y voy a barrer para casa. James, el pequeñito. Me ha encantado. Vale, el centrocampista de la Zaragoza. James y Bekeme.
Yo me doy voz y voto a mí mismo en este apartado para decir Luis Milla.
Sí, muy bueno.
Elías.
Hombre, sí, a mí yo me quedo con, diría, es casi en el Numancia, es un espectáculo de centrocampista, pero digo en Ndiaye del Málaga.
En Ndiaye. Jorge de la Chica.
No es barrer para casa, pero precisamente ahora lleva la pelota porque acaba de saltar al terreno de juego. Cede San Emeterio, y lo explico, porque junto a él cualquier otro centrocampista crece muchísimo y es un hombre extraordinario. Acaban de gritar,
de Fede, amigos.
Quédate, Fede, quédate.
Cada, o sea, Fede, cada vez que empezáis una frase diciendo no voy a barrer para casa, es que vais a barrer para casa.
Tal cual.
Javier Bautista.
Roberto Torres, de Osasuna, ha hecho 12 goles este año, de lo más regular, y ha sido pieza clave en el ascenso, no lo olvidemos.
Roberto Torres. Me falta por votar Germán.
Coincido con Bauti. Para mí Roberto Torres ha sido un jugadorazo.
Pues el voto de calidad de Germán para San Emeterio hace que sea San Emeterio el mejor centrocampista.
A mí Roberto Torres me parece mejor centrocampista y el mejor jugador de la categoría.
¿Tú has votado?
No.
Ah, no, entonces votas tú.
Roberto Torres es el mejor, de la, mejor jugador de la categoría.
O sea que sí, entonces Roberto Torres gana 3-2 a San Emeterio. Portero Dani Jiménez, defensa Germán, Roberto Torres, mejor centrocampista de la segunda división. Y nos queda el mejor delantero. Podéis decir Enrique Gallego también.
Álvaro Jiménez, Almería.
Ahora el voto de calidad lo va a tener. ¿Quién falta de vosotros? Ah, Elías. Cuídate. Álvaro, venga. Liaño.
A mí me ha maravillado Carlos Fernández.
Carlos Fernández del Depo. Andoni.
El Pichichi, Álvaro, de Almería.
Dos votos. Millán.
Me quedo con Enrique Gallego.
Gallego. Pedro.
A mí el mejor me parece Lago Junior, el del Mallorca.
Germán.
Enrique Gallego. Fue Pichichi hasta meses después de haberse marchado.
Eso es verdad.
3 meses después.
Empate a 2 con Álvaro.
En la primera vuelta es el mejor delantero. Pasa que, claro, no están desde enero.
Pues Bautista.
Ha dicho Paquito que valía.
Sí, yo también me quedo con Enrique Gallego, sí.
Gallego adelanta a Álvaro. Jorge de la Chica.
Hay un jugador en el Albacete que se llama Zazulia, que realmente corresponde al perfil del delantero que se necesita en esta categoría.
¿Se me ha olvidado alguien por votar? No, ¿verdad? Pues entonces gana Gallego. O sea, Dani Jiménez, portero, Germán, defensa, Roberto Torres, en la pista, y Gallego, el año que viene segunda con el Huesca, mejor delantero. ¿Los aplausos son para esta elección o para otra cosa, Germán?
Para otra cosa.
Ha habido un cambio en el deporte.
Pero para las dos cosas, para Dani Jiménez y también para Onoso, presidente Pedro Sánchez, que abandona el terreno de juego, entra en su lugar David Simón.
¿Cómo agoniza el partido del Molinón? Últimos 6 minutos del Sporting 1 Cádiz 0, Carlos.
Bueno, lo está intentando.
Os he marginado a todos los demás, a Alberto, a Carlos, porque he metido a los que estaban en el ajo ahí arriba. Pero
yo sí quiero destacar a uno, que es Rubén García, dos Osasuna. No sé si lo habéis comentado, pero me parece, o sea, que ha hecho una temporada increíble. Y el Cádiz lo está intentando, pero vamos, que esto está ya acabado. Bueno, el Cádiz casi lo acabó antes de empezar el partido. Se mantiene el 1-0, ha entrado Dejan Lekic en el Cádiz, aplaudido por la que fue su afición, la del Sporting, y ha debutado un chaval muy joven, del que quizás vamos a hablar mucho en los próximos años. Ha debutado en el primer equipo del Sporting José Grajera, un centrocampista.
Grajera, me lo apunto. ¿Cómo termina el partido de Pamplona? O sea, es 1-1 Oviedo 0, Alberto.
El Oviedo lo intenta con más corazón que cabeza. Está rondando el área de Sergio Herrera, pero de momento sin mucho éxito. Sigue el 1-0, ese gol de Chisco vale de momento para que Osasuna gane este partido.
Ha defendido tu pabellón Pedro Martín, ¿eh? Con Roberto,
sí,
Torres.
Sí, Torres y Rubén García, como han dicho los compañeros, también un gran jugador. Pondría un pero con lo de Oyer de central, que eso de que ha jugado hoy el primer partido de central, pero lo demás, fenomenal.
¿Por qué? ¿Qué pero pondrías, perdón?
No, que juega más en el centrocampo.
Que Oyer ha jugado toda la temporada de centrocampista y le habéis puesto han votado alguno para mejor defensa, pero bueno, que todo lo que sea votar a Rojillo, que me parece bien, que hemos ganado la liga.
Esta gente que no ve los partidos. ¿Quién no sabía eso? Lo único que puede cambiar es que marque el Extremadura un gol, que eso le manda quinto al Depor y sexto al Mallorca. ¿Qué está pasando en Almendralejo, Blas?
Pues poca cosa, sí es cierto que hay algunos jugadores del Mallorca que tienen problemas físicos. Estamos en el 86, quedan 4 minutos. Por cierto, se os ha olvidado un grandísimo centrocampista del Albacete que se llama Febas, ¿eh?
Hombre.
Hombre, es que centrocampistas hay mucho.
Yo estaba, entre Milla y Febas.
Sevilla
me decanto por Febas, ¿eh?
Pero tampoco ha sido un buen año de Milla, que estoy totalmente de acuerdo que es un jugador que tiene un futuro.
No, de Milla ha sido bueno, lo que no ha sido del Tenerife.
Hombre, es que mucho.
Pero ya los partidos del Tenerife.
Por ejemplo, el Zaragoza tiene Guaras, que a mí me parece también un centrocampista impresionante. Es que es.
Pues este año ha ido con Diesel, tío.
Bueno, como el Zara, no, pero eso a ver, será Paco, por lo que se estaba rodeado
y se la acaba llevando.
No, a ver, que yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero el problema es que este año Iguaras, con el tema del pubis, ha sido Ha sido una demora tremenda.
Que no se quede Jordi Folqué sin decir algún jugador que le haya encantado en la segunda, en el Almería 2, Albacete 0. Jordi.
Hombre, a ver, no es por tirar para casa, pero Álvaro Jiménez 20 goles ha marcado, el único que ha llegado a esa cifra.
Sí, eso ya le hemos dicho.
Y sobre todo, es que en su mejor temporada, que fue el año pasado en el Alcorcón, había marcado 6. Es que en 110 partidos en segunda llevaba,
nos dejamos bendecidos,
y ha marcado 20 en esta temporada. Una... en un equipo en el que con peor presupuesto de los últimos 4 años era Almería, ha conseguido, va a conseguir llegar a los 60 puntos, cuando las 3 temporadas anteriores, con jugadores como Pozo, como Joaquín, como Rubén Alcaraz, el Almería se salvaba en la última jornada. Y gracias, cuidado que ataque la Almería. Ya el partido completamente sentenciado. He visto partidos de pretemporada con más tensión que el Almería-Albacete de esta noche.
Está empezando en el playoff. Una pregunta rara, ¿eh? Abrimos todos los campos de segunda, por si algún compañero, no es obligatorio tener opinión al respecto, o alguno de nuestros comentaristas, o quien sea. ¿Os ha gustado algún árbitro como para verle en primera?
No. En Pamplona tampoco.
Eri raja mucho los arbitrajes de segunda, pero mucho es mucho, mucho, mucho.
Hay un problema, Paco, en la segunda. Y lo dice siempre Eri, lo que paran los partidos.
Pitan a reglamento, pitan demasiado a reglamento, porque se sienten muy vigilados, se sienten, digamos, muy para el ascenso, y entonces sacan tarjetas con mucha facilidad. No dominan los partidos como hacen ya los árbitros en primera.
¿Ninguno
ya
recordáis un arbitraje o un árbitro que digáis, este no, tío en primera molaría?
No. Que en segunda es más difícil arbitrar, porque hay más contacto. Entonces los árbitros...
Y no hay VAR todavía.
No hay VAR tampoco.
Lo que tienen que demostrar los árbitros es sin VAR, si son buenos o no.
Y es más fácil acordarte del paquete que del VAR.
Yo creo que el mejor es Díaz de Mera, dentro de que es cierto que no hay ningún árbitro que destaque mucho, mucho, mucho.
Yo se acaba,
¿eh? Lo que sí recuerdo son designaciones que son para echarse las manos a la cabeza. No sé si os acordáis ese día o esos días en los que le ha pitado al Granada un granadino, cuyo abuelo había sido presidente del club. Imagínate el papelón para el chaval. Granadino de nacimiento y su abuelo presidente.
Si esto pasa en primera es portada. Pero en segunda cuela un poquillo todo. Que esto se acaba, que queda un minutillo, Germán.
Sí, nos queda un minuto para que se acabe el partido. Juega el Córdoba y el Depor está mirando para la grada, está metiéndose en el ambiente, porque lo que quiere es festejar ya la clasificación y decir, estamos en el playoff, somos estos clasificados, salvo que lo evite el Extremadura, y lo que se vive es el ambiente de la grada, Pepe.
Sí, sobre todo ya preparar un poco el ambiente para el próximo miércoles, porque el Depor, si queda sexto, va a jugar el primer partido en casa el miércoles a las 9 de la noche, pues que Riazor siga teniendo esta entrada, este ambiente, y que empuja al equipo a primera división.
Porque al final, no sé si han hecho pública, a mí no me ha llegado la...
22.000.
22.000, bueno,
pues, sí.
No está mala entrada. El Depor está matando el partido. Yo no sé cuánto va a prolongar el árbitro, pero dado que el nivel es el que es en segunda división, a lo mejor tenemos 7 de prolongación, cuando lo suyo sería que en el 45 pite y diga colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estamos en el 44-50, virtualmente terminado el partido, jugando el Córdoba en campo ajeno. Pisamos prácticamente el 45 y vamos a ver el panel, que va a elevar
Dos minutitos. Yo creo que ha estado bien ahora el árbitro. Sí. Este merece estar en primera.
Amigos y compañeros de la votación, Rodrigo Fáez dice Mariño, de largo, portero.
Está muy bien también.
Jesús Zamora dice Figueroa Vázquez, de árbitro. Figueroa Vázquez es árbitro, ¿no?
Sí, pero es un árbitro que ya lleva muchos años en segunda, creo, no creo que suba a primera división.
Y entre esas dice Javier Cabrera, dice Arcediano.
Damaso Arcediano Monecillo, sí.
¿Ha sido flojete o qué?
No, de los peores. No. Pasa que a lo mejor él ha coincidido que algún partido ha hecho malo con el Tenerife.
No, pero lo que decías, Pedrito, Paco, no hay un solo árbitro en la categoría que le veas pitar y digas tú, joder, este tío se le ven hechuras, se le ven maneras. O sea, será por lo que sea, porque van al librillo, será por el motivo que sea, por la presión, pero es que no ves un árbitro que ahora mismo digas, joder, este va a ser un árbitro de primera de cierto nivel.
¡Hay gol en Almería!
¡Gol! Para cerrar la temporada de Pablo Caballero, se lo dejó Álvaro Jiménez encima, generoso, el pichichi de la categoría, encaró a Caro, batió con la zurda, 3-0 en el último minuto ya de la temporada, había añadido 2 en el 46 de este segundo periodo, marca Caballero, Almería 3, Albacete 0.
Añaden 3 en Pamplona, 3 en Gijón y solo 2 en Riazor, así que el primer final va a llegar en el campo del equipo más feliz en el día de hoy, el Depor.
Pues sí, porque quedan solo 30 segundos para que se acabe el partido. Está aplaudiendo la grada. Todos y cada uno de los espectadores citados en este recinto herculino están tocando palmas porque el Depor alcanza y confirma su objetivo. Va a ser sexto, se va a medir al Málaga. Mientras se va al suelo David Simón en una falta en el 46-50. Será echar a rodar la pelota con consiguiente cartulina amarilla de más. Torrente.
Tarjeta amarilla para Miguel Loureiro y creo que es la primera del partido.
Pues la tarjeta para Loureiro y el árbitro que va a decir en cuanto mueve la pelota ni eso. Se acabó el partido. Torrente cumple el objetivo. El Depor se mete en el playoff.
Dos entrenadores, dos presidentes, elecciones a la presidencia, la detención de Íñigo López por el supuesto amaño del Huesca Nastic. 4 meses sin ganar en casa, todo eso ha pasado el Depor, pero al final con el gancho se ha metido en el playoff y ahora todo puede pasar. Lo festejan los futbolistas y sobre todo la grada de Riazor el miércoles a las 9 de la noche aquí en Riazor. Depor Málaga.
El Málaga acaba de terminar su partido, Javier.
Se acaba el partido, se acabó lo que se daba en la Rosaleda. Fin, 42 partidos. Vaya racha la de Víctor Sánchez del Amo que coloca al Málaga tercero en esa eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña. Fiesta en Málaga por ese pase al playoff como tercero.
Málaga 3, Elche 0. Final en Granada, Jorge.
Terminó el partido con el marcador de Granada 2, Alcorcón 1. Tan amistoso ha sido que ahora los dos equipos se saludan efusivamente con abrazos. Y vendrá la celebración con aplausos para todos los jugadores del Granada Club de Fútbol por este ascenso.
Final en Almendralejo, Blas.
Con una ocasión clara del Extremadura, a punto estuvo de marcar Tienza, no cambió nada, 0-0 el Extremadura que acaba feliz con la permanencia lograda hace un par de semanas. El Mallorca jugará la fase de ascenso primera.
Final en Almería, Jordi.
Final en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, 3-0 ganó el conjunto almeriense que llega a los 60 puntos, la mejor puntuación en los últimos 5 años en el conjunto rojiblanco. El Albacete, que desde antes del partido ya estaba pensando en el playoff, gana el Almería para cerrar la temporada 3-0.
Final en Gijón, Carlos.
Sí, el Cádiz, que lo veía difícil desde el minuto 1, que casi no lo intentó, que ha perdido, que luego llegaron los goles del Deportivo. El Cádiz, que acaba séptimo porque el martes tiró por la borda el trabajo de toda la temporada. Y el Sporting, que acaba en el noveno puesto con este 1-0, con el debut de Cristian Joel y de Grajera, con 8.600 personas en el campo, en una temporada horrible del Sporting.
Ahora vuelvo a todos los campos, ¿eh? Antes de nada, final en Pamplona, Alberto.
Se acaba el partido en Pamplona, vale el gol de Chisco, el Oviedo se queda a las puertas. Victoria de Osasuna, 19 victorias y 2 empates en lo largo de esta temporada en el estadio del Sadar. Ascenso, y ahora en breves instantes el Club Atlético Osasuna recibirá la Copa como campeón de esta Liga 1-2-3. Así que Paco, como comprenderás, es casi San Fermín en Pamplona.
Ahora vuelvo a todos los campos, os quiero preguntar a los equipos que ya nada tienen que hacer, o sea, a los que ya han ascendido o ya se han mantenido, si tienen algo fichado para el año que viene, si hay un cambio de entrenador anunciado, si hay algún delantero ya fichado. Ahora os lo pregunto. Antes recuerdo, horarios: miércoles 9 de la noche Depor Málaga, jueves 9 de la noche Mallorca Albacete, sábado 9 de la noche Málaga Depor, domingo 7 de la tarde, es el único horario que cambia, Albacete Mallorca. Los números de la suerte hoy, el Eurojackpot de la 11 del 7 de junio, para los números 7, 8, 20, 35 y 38. Y soles el 5 y el 9.
¡Lo tengo!
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión.
En el Osasuna 1, Oviedo 0, no hago ni resumen, simplemente, Alberto, ¿hay algo fichado ya para el año que viene?
Brandon Thomas, el delantero, que tenía una cláusula que en caso de ascenso venía fichado. Hay alguna salida como la de Clara Levante y Osasuna, como objetivos, volver a fichar de nuevo a Rubén García y a Robert Ibáñez, que vuelven a Levante y Getafe respectivamente, y unos 12 fichajes, porque recordemos, Paco, que Osasuna en el año 2016 subió a primera, pero 94 goles después bajó a segunda como un meteorito, y el objetivo es permanecer para estar el 24 de octubre de 2020 en primera división en el año del centenario.
¿Echeita no está fichado?
Por aquí dicen que incluso era objetivo de segunda división, pero que no lo es en primera.
Ah, vale. Sporting 1, Cádiz 0, lo mismo. ¿Hay algo fichado o decidido para el año que viene, Carlos?
En el caso del Sporting, que va a seguir José Alberto López como entrenador, el técnico que subió del filial con la destitución de Rubén Baraja, que va a continuar Miguel Torrecilla en la dirección deportiva el tercer año, va a tener su tercera oportunidad, y que habrá algunos cambios, pero sobre todo se piensa en intentar mantener a un bloque de esta plantilla. Va a seguir Jurjevic, el delantero, se espera que Babín pueda renovar, que continúe también Mariño en la portería, así que 6-7 fichajes, alguno que va a subir del filial, y sobre todo lo que estamos destacando los últimos días, la continuidad de José Alberto López, del joven entrenador al frente del Sporting.
En el Granada ya ascendido, ¿hay algo confirmado para el año que viene, Jorge?
El año que viene vamos a tener como entrenador de nuevo a Diego Martínez, porque además es que en su contrato venía la renovación automática. Caso de ascenso, el Granada para componer su plantilla todavía no tiene muchas cosas claras, porque jugadores muy importantes, hablamos de Federico, son pretendidos por sus clubes de origen, y la cláusula sería de 14 millones, una cantidad muy difícil. Y hay determinados jugadores importantes con contrato en vigor que están perseguidos por otros clubes de primera, pero como poco, teniendo en cuenta que el entrenador se va a seguir, el Granada debe de realizar en torno a 10 fichajes para la próxima campaña.
No se me aburre esto ni nada. ¿Algo para el año que viene confirmado en el Almería, después de terminar la temporada ganándole 3-0 al Alba, Jordi?
Oficialmente no, pero aquí va a haber... No, hombre, no iba a decir desbandada, pero casi, porque los cuatro de arriba, José Corpa, Luis Rioja, Juan Carlos Real y el máximo goleador Pablo Jiménez, yo creo que es prácticamente imposible que sigan en el conjunto almeriense. El que está buscando entrenador, porque Fran Fernández, el entrenador milagro, el almeriense que ha conseguido llegar a los 60 puntos y sobre todo el entrenador que menos cobraba de toda la categoría, pues la oferta de renovación no fue nada buena de la Unión Deportiva de Almería y se marchará a otro banquillo. Así que buscando entrenador, aunque el club dice que hay muchos jugadores ya fichados de cara a la próxima temporada, solamente ha sonado el nombre de Tano Bonín, un central del Lleida. Perfil eso, jugadores de segunda B, de segunda con un perfil bajo que han hecho mala temporada, para ver si pueden venir aquí, revalorizarse y con cláusulas muy pequeñas, 1,5 millones, 2 millones, poder salir el año que viene, como van a hacer, ya digo, jugadores como Juan Carlos Real, como Álvaro Jiménez, como José Corpas, como Luis Rioja, y más jugadores que van a salir de la Unión Deportiva de
En el Extremadura para el año que viene, después de haber ganado 1-0 al Mallorca, ¿hay algo decidido, Blas?
Pues oficialmente, Paco, no hay nada. Sí sabemos que Manuel tiene contrato en vigor, firmó por lo que restaba esta temporada y 12 más. Además, es el auténtico artífice, ¿no?, de la resurrección del Extremadura. Hay que dar un dato, ¿eh? El Extremadura ha sido el único equipo recién ascendido en la historia de esta categoría que ha logrado 5 victorias consecutivas fuera de casa, ¿no?, lo que le ha permitido lograr la permanencia. Si hay un futbolista ahora mismo que ha dicho el presidente que debe ser el buque insignia, que debe ser la piedra angular, que es el uruguayo Zarfino, tiene una oferta de México, pero él se quiere quedar en España, y vamos a ver si el Extremadura pesca en segunda división B. Por lo demás, no hay nada oficial.
Si hay noticia, volvemos. Si no, hasta aquí las conexiones con Granada. Gracias, Jorge. Almendralejo, gracias, Blas. Almería, gracias, Jordi. Málaga, gracias, Javier. Pamplona, gracias, Alberto. Y Gijón, gracias, Carlos. Ahora mismo en Riazor siguen todavía sobre el terreno de juego los jugadores. Germán, Pepe.
Bueno, el ambientazo es sensacional. Juego de luces. Se apagan las luces, se encienden los móviles, se vuelven a encender las luces del estadio. Se ha cantado, ha sonado el miudiño. Es un espectáculo cómo está disfrutando una grada que ha sufrido más que disfrutar esta temporada, Pepe.
Cantando que sí, joder, que vamos a ascender, preparando un poco el ambiente de cara al próximo miércoles, y ahora se está produciendo un homenaje.
Rimando, somos todos unos poetas.
Sí, 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 sí. A dos hombres que son, vamos, leyenda en este club, el utillero Suso Méndez y el delegado Juan Ángel Barros Botano Barritos, que llevan más de 20 años en la institución, están recibiendo un homenaje por parte de la grada.
Y se ha cantado también el Belachao. La verdad es que la gente aquí está absolutamente desatada.
Hay ganas de fiesta.
Porque
ha sido un año duro.
Ven que han conseguido un objetivo en el que prácticamente dejaron de creer hace aproximadamente un mes. Y ahora el Depor se ha metido en el playoff. Y yo lo decía antes, favorito el Málaga, estamos de acuerdo. Pero hay que jugar, que cuando un equipo llega de abajo, después de haber sufrido lo que ha sufrido el Depor, sí, vamos sí. A ver qué pasa en estos playoffs.
Yo al sexto le tengo pánico, no sé por qué, pero al que se mete último en un playoff siempre le tengo pánico. Ahora os pregunto si queréis decir algo más de la segunda división a Andoni, a Paco Liaño y a Elías Israel. ¿Ha hecho Pedro Martín ya, con los números, con las estadísticas en la mano, el 11 ideal de la temporada en segunda?
Sí.
¿Te sale de portero quién? A ver si no te va a salir.
Han salido muchos de los jugadores que hemos comentado antes. El portero sale Tomeu Nadal, que es el portero del Albacete. Luego, defensas Tejero, lateral derecho del Albacete también. Germán, central del Granada. Unai García, central de Osasuna. y Clerc, lateral izquierdo, 2-1. Luego en el centro del campo, Oyer Sanjurjo, que ha jugado toda la liga de centrocampista, y Adrián, el del Málaga, 4-2-3-1. La línea por delante de esos dos
centrocampistas. Adrián lo pone muy atrás, ¿no?
Sí, no, pero es que ha jugado ahí,
Ha jugado en el centro.
Sí. La línea de tres por delante del delantero, Rubén García, Roberto Torres y Lago Junior. Y delantero, Álvaro Jiménez.
Vale, pues es lo que sale. ¿Queréis decir algo más de vuestra vida, de la segunda división, del fútbol femenino, de lo que os dé la Real Gana? ¡Paco Liaño! Está feliz, ¿eh? Te ha subido el Racing, se te mete en playoff el Depor.
Sí, sí. A ver, de momento hemos conseguido el objetivo de poder disputar el playoff. Ahora ya empezarán los nervios porque esta semana, bueno, pues fíjate, ya es que el miércoles tenemos un partido grande en casa y va a ser muy duro, pero espero por lo menos tener 4 partidos más por delante.
Andoni Cedrún.
Pues de mi Cádiz lleva una estocada tan mortal del Extremadura el otro día en el Carranza que hoy es que no han jugado, no han estado. Nada. Y bueno, pues otro año, pues mi Cádiz y mi Real Zaragoza el año que viene, pues que me den alegrías.
Me dice Fernando Echeverría que te pregunte. Sí. Se pregunta a Antonio si sabe de alguna novedad en el Zaragoza aparte de la renovación de Víctor.
Pues dile a mi amigo Fernandito es que va a haber un buen cambio de jugadores, ¿eh? Lo ha dicho Víctor Fernández, que no son van a ser 2 o 3 jugadores. Es la idea de tener 7 o 8 jugadores nuevos, con un perfil diferente a lo que realmente estaba llevando Real Zaragoza. Era un poco más contrato de balón, pero que tengan que sean jugadores con contundencia en su división y no pichones que hemos tenido.
Elías Israel.
No, ya se me fue la semana pasada media vida de sufrimiento.
En la Romareda,
si estabais salvados.
No, déjate.
¿Cómo? Salvados. Con el rayito 1-3 ganando.
Bueno. Y jugando contra Las Palmas, no era tan fácil.
Gracias a los tres, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego, convocamos familia. Para los playoffs. Bueno, al día año habrá que convocarle para el playoff del Depor. Andoni y Elías, no sé, ¿se os portáis bien con Elia? Enseguida los mensajes, enseguida Nadal, enseguida más Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años, como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo. Más 1.500 si financias, solo hasta el 16 de junio. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España...
Pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela. La última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es. Un paraíso para descubrir. Un paraíso para disfrutar.
Escuchas Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.
10:30 pasadas, 9:30 en Canarias. No, no tenía que ir eso. Tenía que ir esto. Para situar los marcadores que tenemos en juego, que son baloncesto y fútbol internacional. Baloncesto, el Real Madrid-Valencia, segundo partido de la semifinal. Pilar.
Pues nos quedan 2:18 para que acabe el partido. La diferencia está en más 13 para el Real Madrid. Real Madrid 77, Valencia 64. Pero atención a esta cifra. 1.000 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid acaba de cumplir Felipe Reyes Cabanas. Hay nada.
Hoy, visto lo visto, te tengo que preguntar, ¿esto va camino de sendos 3-0, las semifinales?
Puede ser. Yo la verdad es que ayer, viendo por ejemplo la del Barça técnico contra Zaragoza, la superioridad era brutal, sobre todo en el físico, era tremenda la diferencia. Y es verdad que hoy Valencia ha presentado más batalla al Real Madrid, muchísima más que en, el primer partido de la serie, pero físicamente creo que está un poquito más entero el Real Madrid, además el Valencia, como aquel que dice, ya tiene hechos los deberes, pueden acabar, ¿eh?
Bueno, pues ya lo veremos, hoy se pondría el Madrid 2-0 si confirma esta victoria. En fútbol internacional, clasificación para la Eurocopa, es decir, lo que jugamos nosotros ayer y jugaremos el lunes, ¿qué está haciendo Alemania?
Va ganando 0-2 de momento a Bielorrusia, estamos ya en el descuento, minuto 93, queda uno para el final, Bielorrusia 0, Alemania 2.
¿Qué está haciendo Francia?
Pues va perdiendo, se la está pegando en Turquía, pierde 2-0, incapaz de hacer ni siquiera un gol en Turquía, minuto 90, han añadido 4, Turquía 2, Francia 0.
¿Cómo lo lleva Italia en Grecia?
Bastante bien, no ha necesitado goles en la segunda parte, se fue al descanso 0-3 y 0-3 sigue en el 83.
¿Y la Bélgica de Hazard?
Pues bien, suficiente ha tenido con esos 3 goles que ha marcado, minuto 88 de partido, Bélgica 3, Kazajistán 0.
Lo demás es todo bacalailla, ¿no? Ni te pregunto, ¿no?
Bueno, sí, están empatando, o estaban empatando a 0 Bélgica, Escocia, perdón, y Chipre. Y el resto de los partidos de las 9, ya está, de las 9 menos cuarto era el único partido que quedaba.
Vale, mañana más fútbol internacional desde las 9 menos cuarto y lo contamos, la final de la Liga de las Naciones entre Holanda y Portugal, en Oporto, en Portugal, Portugal-Holanda. Y lo contaremos porque los 3 partidos de segunda división que iban a afectar a la zona de salvación están ya liquidados. Así que mañana tenemos tenis desde las 3 con Nadal, desde las 8 Fórmula 1 en Canadá. Con la pole de Vettel, noveno puesto, sale Carlos Sainz. Y desde las 8 y 45, la Liga de las Naciones, la Nations League. Ya está, ¿no?
Con un solo clic, estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de Tiempo de Juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, buenas tardes. Oye, es una pregunta. Cuando estéis ganando un partido que no sea del Madrid, dejar de hablar del Madrid, que ya huele tanto al Madrid, 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 hombre. Venga.
Un abrazo. 91309-0233 o notas de audio al WhatsApp.
Saludos a Hazard en medio del partido de la selección. ¿Qué quieres?
Claro, es que pusiste el himno, ¿no?
Lo pidió Guas y hubo que ponerlo.
Ah, vale, vale. Número de la 11. El sorteo del sueldazo del fin de semana de este sábado 8 de junio. El 59.336. 59336. Serie 16.
¡Lo tengo!
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Está en Bruselas viendo a Hazard, para que no vamos a engañar, Álvaro Montero, compañero de 4. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas.
Porque no has ido a ver ni a De Bruyne, ni a Lukaku, ni a Courtois, ni a nadie, ¿verdad?
No, hemos venido a ver a Hazard, desde luego.
En su partido 100 con la selección, le han cambiado, ¿no? En el 80 y algo o así.
101 con la selección, ¿no? Cumplía 100 en marzo y creo que irá 101. Lo que pasa es que era el primer partido que jugaba en casa, por eso el homenaje que ha habido al principio con banderitas, con una placa y todo el estadio del Rey Balduino cantando su nombre.
Y una gorrita, porque esto es tradición del fútbol inglés, que cuando se hace internacional se dice 27 internacional, 27 caps, 27 gorras. Porque caps, al principio, la historia del fútbol inglés, le daban una gorra cada vez que iba un tío convocado con la selección inglesa. ¿Qué tal ha jugado Hazard?
Bueno, ha dado una asistencia. La verdad es que mi sensación es que estaba bastante, no sé si la palabra es tímido, reservón. Fernando Evangelio Maldini sabe mucho más de esto, pero los kazajos son muy, muy, muy flojos. Y yo creo que estaba bastante reservón. Le he visto que se ha cambiado mucho en banda y ha empezado por un lado, en la izquierda, luego cae a la derecha. No terminaba de estar cómodo y en la segunda parte los kazajos han estado tremendamente muertos. Yo les he visto físicamente muy mal y ha estado un poco mejor. Ha tenido una clarísima con un recorte, con un disparo, se la ha sacado el portero. Pero bueno, mi sensación es esa, que está bastante tímido y muy reservón.
Bueno, como ya es oficial desde ayer lo del fichaje por el Real Madrid, igual asistís a las primeras declaraciones, sabe una frasecilla en español o algo de eso, ¿no?
Bueno, hasta donde yo sé, Paco, tú sabrás más, pero hasta donde yo sé, en el club prefieren que no hable hoy. la federación, con toda la parafernalia de la celebración de la capitanía y demás, y de los 101 partidos, le ha pedido que hable. Tengo entendido que va a hablar, pero solo para la federación y solo del partido, y que las únicas palabras que vamos a escuchar, a lo mejor me equivoco, pero las únicas palabras que vamos a escuchar de Eden Hazard sobre el Real Madrid será el próximo jueves en el Santiago Bernabéu.
O sea, han ido un montón de periodistas españoles para allá y no va a decir ni pío.
Bueno, habrá que preguntarle al Thibaut Courtois, ¿no? Que ayer le recibió vía Instagram, Twitter y demás con esa famosa foto. Se enteraron juntos, estaban juntos a las 10 de la noche en el Hotel Martin Reds de Bélgica, donde están concentrados los hombres de Roberto Martínez, así que mi sensación es que Courtois sí que hoy, ya con la tranquilidad de la oficialidad de ayer, nos contará cómo ha vivido estos días, cómo estaba, porque me consta que en la federación estaban fritos por todo esto, porque no se ha hablado nada del partido, y bueno, se ha hablado mucho más del Madrid, de Hazard y demás, tanto que ayer incluso el jefe de prensa de la federación belga andaba un poco molesto, porque no se preguntaba por la vuelta de De Bruyne, no le preguntaban a Roberto Martínez por sus jugadores, no se preguntaba obviamente por Kazajistán, todo el mundo estaba preguntando por Eden Hazard.
De acuerdo que en el capítulo de mercado de fichajes hoy hemos adelantado dos noticias, una de las cuales afecta tangencialmente a Courtois, y es que el Madrid decide ceder a Luka Zidane. Va a ceder a Luka Zidane. La otra es el interés del Atlético de Madrid, conversaciones incluidas con el Betis y con los representantes del jugador, en fichar a Canales, cuyo precio es, de cláusula, 40 kilos. Álvaro, ¿algo más desde Bruselas?
Nada, acaba de terminar el partido, ha ganado Bélgica. Decías tú antes que había un poco de preocupación con Hazard. Se ha quedado un pelín tocado de la rodilla izquierda. Parece que ha sido un golpe, un susto. Veremos mañana, que tienen día libre y está en perfecto estado para entrenarse el lunes para jugar aquí contra Escocia el próximo martes, el segundo partido.
Un abrazo, Álvaro.
Otro para vosotros.
Final de baloncesto en Madrid, Pilar.
Partido que ha acabado con la victoria del Real Madrid por 13 puntos. Real Madrid 79, Valencia Basket 66. El máximo anotador en los hombres del Real Madrid, bueno, hay 4 por encima de los 10 puntos. Está con 13 Sergio Llull, 10 ha hecho Ayón, por ejemplo, 12. Sin ir más lejos, Bojan Dubljevic en las filas valencianas. 2-0 se coloca esta semifinal. El tercero, y quién sabe si definitivo, el próximo lunes a las 9 de la noche en La Fonteta.
Gracias, Pilar. Mañana el segundo partido de la otra semi en el Palau, Barça-Zaragoza. De paliza ganó el Barça el primero. ¿Cuándo es el siguiente partido de la final de la NBA, Parra?
La madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana en Toronto.
Del lunes al martes y en Toronto.
Toronto entero, además.
¿Se recupera alguien en Golden State Warriors?
Lo de Durán es... El otro día adelantó el profe que volvía Looney y jugó ya el cuarto. Le habían dado de baja de temporada, con la fractura de la costilla. Pero ya ha vuelto Looney y ha vuelto Clay. Solo falta por volver Durán, y es que la verdad, viendo cómo entrenó el otro día, no tiene mucha pinta de que esté para jugar.
O sea que puede ganar Toronto tranquilamente la liga y de paliza, 4-1.
Es que son los Warriors, hay que respetar al campeón. Lo tiene fenómeno Toronto para ganar con dos partidos en casa. Solo una vez en la historia se ha remontado un 3-1 con factor cancha en la... Bueno, y sin factor cancha en la final, que fueron precisamente los Cavaliers de LeBron a los Warriors. O sea, con un 3-1 en contra, lo normal es que palmes. Pero si alguien puede levantar esto, son los Warriors, a pesar de no tener a Durán.
Que gane Toronto la NBA... Es
que gane el Getafe la liga.
¿A qué? ¿El Getafe?
Para mí sí. Bueno, a lo mejor no, que el Getafe juegue Champions. A lo mejor que gane la liga es demasiado. Porque el Toronto es un equipo top del este. En realidad es que cualquier equipo que no sea los Warriors gane la liga.
Ya es sorpresa.
Es un cante. Pero claro, se han dado las circunstancias para que eso ocurra. Porque los Warriors tienen un problema, que tienen un quinteto maravilloso, pero de quinteto. Todo suele estar. De Marcus Cousins se ha tirado el 80% de la temporada lesionado y Durán se ha lesionado en el momento clave junto a Klay Thompson.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Han terminado ya los partidos de Alemania. ¿Qué ha hecho Alemania y Bielorrusia?
Ha ganado 0-2, Paco.
Vale. ¿Y de Francia?
Y Francia, que es lamentable partido de los franceses, ha palmado Francia 2-0 en Turquía, en un pésimo partido también de sus estrellas, ¿eh? Griezmann y Mbappé, ni les hemos visto.
¿Mbappé nada?
Muy poco, poquísimo. Por no hablar de la línea defensiva, que han estado un Titi y Varane bastante mal los dos, han concedido mucho.
Estaba mirando los cambios que ha hecho Francia, ha metido a Ben Yedder por Giroud.
Sí.
Ben Yedder. Coman por Matuidi. Y Mendy, el lateral izquierdo que quiere el Madrid, por Lucas Digne.
Pues no le ha servido de nada, ¿eh? A Deschamps. Han hecho un partido muy malo, les han pillado en varias contras y al final Lloris ha hecho un par de paradones.
Riazor, ¿continúan de fiesta o se han retirado ya? Pepe Torrente. Pues ahora volvemos. Mensaje de Sevilla.
Han estado los oyentes jugando también a elegir los mejores de la segunda división. Uno decía que había que subrayar más la importancia de Salva. Sevilla ha sido el mejor y el artífice de este Mallorca. A Diego Mariño nombraba un oyente también antes de que nos lo recordara Rodri Fáez. Habéis hablado de Rubén García de Osasuna, un jugador muy contrastado en primera en el Levante. Casi al 100% lo va a recuperar el conjunto de Levante para la próxima temporada. Oye, ¿y cómo se hace una buena plantilla con poco dinero? Porque ya os digo que al Numancia no le da para fichar ni un dedo de Hazard. En Las Palmas este año nos gastamos 19 kilos para nada. Y la idea el año que viene es cantera, jugadores de segunda B y a ver qué más se puede reforzar. Un equipo de hombres más que de nombres. Por eso se queda Mel, un proyecto de futuro, se supone. Y el último, hacía referencia a ese resultado de Francia que comentabais ahora mismo. Ya, ¿cómo? ¿Que con Mbappé y Griezmann ha perdido Francia? No es posible, os habréis equivocado.
Mañana la gran cita es a las 3 de la tarde. Vamos a por Nadal.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
De nuevo París, de nuevo Ángel García, hola.
Hola Paco, hola de nuevo, a ti a todo tiempo de juego.
Parece chupado, ¿te fías?
Bueno, no te pases. Ha dicho Dominic Thiem, nada más terminar el partido, que no hay mayor desafío, por supuesto en el mundo del tenis y quizá en el mundo del deporte, que ganar a Rafa Nadal aquí en Roland Garros. Pero bueno, es verdad que las tres veces que han jugado en Roland Garros, las tres no solo perdió Thiem, sino que jamás hizo un set y jamás pasó de cuatro juegos en el mismo set. Y bueno, es cierto que también le ha ganado cuatro veces a Rafa Nadal los cuatro últimos años y todo en tierra batida. Es decir, es el único tenista que de verdad le ha plantado cara de forma continuada a Rafa Nadal en tierra. Favorito sin duda Rafa Nadal, eso está claro.
Es que desde el inicio del torneo, empezando por el sorteo, que no nos ha tocado así nadie muy bestia, hasta el reparto de descansos que la lluvia ha querido, es que va todo a favor de Nadal.
Parece todo escrito para que este tío siga haciendo historia y consiga el decimosegundo, porque es verdad que el sorteo fue un regalo. Si Charles Moya hubiese sacado los emparejamientos, no lo hubiese hecho mejor. Y es verdad que, por culpa de la lluvia, Dominic Thiem ha jugado tres días seguidos y la final va a ser el cuarto. Mientras que Rafa Nadal, por ejemplo, un día antes de que hoy Thiem siguiese batallando con Djokovic, ya estaba descansando en el hotel. Entonces, es cierto que eso se puede notar, aunque también es cierto que si hubiese notado más con un tenista como Novak Djokovic, que está más cascado, que lleva más kilómetros en las piernas, que un tenista como Dominic Thiem, que además de que tiene muy buen físico, que es una de sus grandes condiciones, encima es que tiene 25 años. Es decir, que este sí puede aguantar jugar cuatro días seguidos a cinco sets sin que le suponga mucho descanso. De hecho, él no ha querido poner ninguna excusa, Paco. Ha dicho que eso no es ninguna excusa y que mañana va a estar a tope de adrenalina, de físico y de todo, que es una final de Roland Garros.
Porque hoy, ¿cuánto ha durado el segundo tramo del partido entre Dominic?
A ver, es verdad que han sido otras dos horas, pero también es verdad que ha sido con parón entre medias, también con dos parones por la lluvia. Con lo cual, él dice que si hubiese jugado las cuatro horas seguidas, sí que estaría mucho más cascado de lo que está habiendo tenido esos parones entre medias.
Claro, pero, aunque tú tengas un día de descanso, por favor, Nadal habrá entrenado hoy hora y pico también.
Nadal ha entrenado una hora entera, máxima intensidad, como siempre, trabajando con Charles Moya lo que creía que se iba a encontrar. Y eso que todavía no sabía el rival. De hecho, te puedo contar, Paco, ha sido muy curioso. Yo estaba en primera fila del entrenamiento y cada dos por tres veíamos a Rafa y a todo su equipo preguntar, cada vez que oían los gritos que se oían de fondo en la Felicia Trier, ¿qué ha sido? ¿Break the team? ¿Recupera Djokovic? Y claro, como eran continuas alternativas...
Nadal y su equipo, ¿qué quería? Preguntando.
A ver... no tenía muy claro a quién, y te digo por qué. Es decir, con esto del poco descanso, es verdad que le hubiese afectado más a Djokovic, que hubiese pasado un poco lo de Roma. Que Djokovic cansado hubiese sido mejor cliente que Thiem cansado, porque recupera más tarde. Pero claro, a Djokovic le tienen cierto miedo porque es Djokovic, porque es muy competitivo y porque le tiene tantas ganas a Rafa Nadal que siempre sube el nivel contra el español. De verdad que me decían 50-50 y así veían este partido, por mucho que toda la gente, antes de que empezase, diese como gran favorito a Novak Djokovic. Yo no lo tenía nada claro desde el principio del torneo y yo creo que estaban ahí 50-50 y si me apuras, preferían un pelín más, pero nada, sutilmente, a Djokovic que a Thiem.
Yo con Djokovic no imaginaba un 3-0, o sea, pensaba en una final larguita, de cuatro horitas o de cinco, vete a saber. ¿Con Thiem puede ser un 3-0 o soy demasiado optimista?
Yo lo veo complicado, Paco. Yo te digo siempre, recuerdo cuando perdió Rafa Nadal en hace dos, que perdió en Madrid con Thiem y estaba todo el mundo diciendo, uff, cuidado que este nos va a ganar, que en Roland Garros, qué tal. Y yo aposté desde el principio del torneo, y recuerdo que os reísteis mucho y me recuerdo a Chateau echándomelo en cara y a todo el mundo, que le iba a ganar en tres y estaba convencido que le iba a ganar en tres. Bueno, le ganó en tres y con bastante facilidad en semifinales y luego se llevó la final. El año pasado le ganó la final y repito, las tres veces ni siquiera le ha sacado un set y ni siquiera le ha apretado, porque lo máximo que ha llegado es a un 6-4 en la final del año pasado. Pero esta vez yo estoy convencido que al menos un set se lleva a Dominic Thiem. O sea, creo que el partido es para Rafa, pero creo que van cuatro.
O sea, final larguita, de más de tres horas, cerca de cuatro por lo menos.
Tres horas seguro. Yo me sorprendería mucho ver una final por debajo de las tres horas. No, muchísimo.
Es que un 3-0 puede ser tres horas. Si son
sí, al ritmo que juegan estos. No, y los palos que se pegan estos. Y si no hay viento y de verdad el nivel de la final es corre para aquí, corre para allá, devuélvelo todo y demás. Tiene una frase de Charlie Moyá que yo comparto, que Dominic Thiem es el único que en tierra de verdad le puede hacer daño a Rafa Nadal, que tiene tanto peso en sus golpes, tanto físico, tanta fuerza, que por ambos lados de la pista, es decir, por ambas caras de la raqueta, le puede hacer daño a Rafa, le puede sacar de la pista y le puede hacer jugar a la defensiva. Cuando este Nadal, ya sabemos que es mucho más ofensivo, mucho más agresivo, y con el resto de tenistas, ya viste lo que hizo con Federer, que le maniató por completo, pues normalmente domina. Entonces, yo creo que va a ser un partido largo, de largos intercambios, que no todos van a caer como suelen caer del lado de Rafa Nadal, y que yo veo favorito claramente a Rafa, no sé, te diría 70-30 si quieres, pero sí que veo un partido largo y un partido disputado. Si son tres sets, van a ser tres sets largos, tres sets duros.
Por cierto, partido largo, ¿interrumpido por la lluvia o no hay previsión de lluvia mañana?
Hay ligera previsión de lluvia, pero yo creo que no lo suficiente para parar. Es decir, ahora mismo estábamos en un 30-40% de posibilidad de lluvia y no con mucha fuerza esa lluvia. Con lo cual, si no hay viento y si esa lluvia es suave, yo creo que se va a jugar de continuo. Ahora, hoy no se preveía una lluvia muy fuerte y ha habido un momento de un chaparrón que sí que ha parado 20 minutos el partido de Djokovic y Thiem. Es decir, puede haber un parón de esos de 20 minutos, pero no un parón largo que nos impida disfrutar del tenis, vamos.
No, mi hombre del tiempo, o sea, mi teléfono, da solo nubes, no da lluvia mañana.
Bueno. Por eso te digo que está previsto algún chapuzón, pero muy cortito. Ahora, no, y que ni siquiera sé si va a parar el tenis.
No veis el sol en todo el día, ¿eh?
No, eso sí. Pero llevamos así una semana, ¿eh? La primera semana fue de mucho calor. Yo venía en manga corta siempre al torneo. Y sin embargo, desde entonces, el abrigo hay que traérselo siempre. Oye, por si acaso, aunque te lo vayas poniendo y quitando.
Y viento, que lo de ayer fue increíble.
Ayer fue un auténtico vendaval. No está previsto para mañana que haya ese viento. Hoy también en la final femenina ha habido un poquito. Para mañana es que se prevé nubes, pero ni viento ni lluvia. No quiero creer que se equivoquen. Lo que sí que es malo para Rafa, ya sabéis que para que su bola bote mucho, tenga mucho ritmo de bola, salga muy despedida, como le gusta él en tierra batida, hace falta mucho sol y mañana no lo va a haber. Y hace falta 30 grados y mañana va a haber 19, con lo cual sí que es cierto que no van a ser las condiciones ideales, pero es que Nadal está muy bien. Está muy bien y yo creo que el decimosegundo cae, Paco, y ya lo estamos normalizando y nos creemos que es normal, pero es que estamos hablando de algo que no ha hecho nadie, ni chico ni chica, en los tres siglos que se iba jugando al tenis. Creo que habría que valorarlo en su justa medida y habría que pensar lo extraterrestre que está haciendo el tipo este que se resiste a abandonar la Tierra.
Y dos preguntas de hoy, las dos de Djokovic. Se ha ido rajando, ¿no?
Un poquito. Él ha dicho que con ese vendaval, que había incluso paraguas que volaban a la pista y que él creía que no se tenía que haber jugado, pero que le dejaron jugar. Sí que ha reconocido, y Thiem también lo ha dicho, que más o menos acordaron entre todos la suspensión, que todos estaban de acuerdo, pero yo que vi que no raje mucho, Paco, porque ayer cuando se suspende tenía el partido muy mal y hoy cuando se para por la lluvia es que Thiem le estaba matando. Y luego ha llegado a recuperar el break, ha llegado casi a ponerse por delante o a pelearlo, y es verdad que luego le ha vuelto a romper Thiem y se ha llevado el partido. Pero que los dos parones a Djokovic le han venido de maravilla, o sea que no creo que tenga mucho de lo que quejarse, la verdad.
La frase que ha dicho es, aquí vale todo. Sí, paraguas, vale todo, no sé qué, y se juega, no se para.
Que
¿no?
haya el viento que haya, se juega. Pero es que es verdad, mira, hablaba hoy con Pablo Andújar, por ejemplo, que ha ganado un Challenger en Prestigio, y me decía, tendrías que ver mi final en Villena, que es que eso sí que era un vendaval. Es decir, era imposible golpear a la bola. La pegabas con la caña, la pegabas con el mango, porque te movía muchísimo la bola. Y para que paren por viento el tenis en cualquier sitio del mundo, bueno, tiene que haber vendaval auténtico. Y yo no creo que durante el partido, yo creo, hombre, un poquito más sí, pero que hubiese mucho más viento que en el Nadal-Federer, y en ningún momento se planteó la suspensión del partido.
Y termino, a Djokovic debes enfocado ya para Wimbledon. ¿Ves a alguien que salga predestinado para llevarse Wimbledon?
Te voy a decir una cosa de Wimbledon. Más allá de que Federer si ha estado bien en tierra batida, evidentemente va a estar bien en Wimbledon
ahí, sí.
Te voy a decir uno que yo no quiero en el cuadro, que además está abajo en el ranking y te puede tocar pronto, que no quiero en ningún caso. Nick Kyrgios, no le quiero. O sea, es un tenista que lleva preparando Wimbledon un mes, con esto que dijo de que Roland Garros es una mierda y esto sí que mola Wimbledon y demás. Está enfocado en la hierba, sabe que su superficie, sabe que con su saque puede hacer daño a cualquiera. Ya ganó a Rafa Nadal con bastante contundencia allí, siendo el 200 del mundo. Y yo creo que es un tenista que hay que evitar de cualquier forma en Wimbledon. Pero hoy concretamente estaba hablando con gente de su equipo, ya sé que tú eres muy de Wimbledon y que te gusta mucho Wimbledon, sí. Con gente del equipo de Rafa y me dicen, tal como está, vamos a pelearlo todo. El año pasado lo tuvo en su mano, pudo ganar perfectamente a Djokovic y la final hubiese sido suya y más con la paliza que llevaba Anderson. Y este año volvemos a ir con aspiraciones a todo. O sea que imagínate, Paco, imagínate salir de aquí, que estamos a un solo paso, con 18, ver a Federer con 20... y llegar a Wimbledon y ponernos a uno. Okay, Nadal, en toda su carrera, jamás, cuando ganó su primer Roland Garros, Federer ya tenía 4, jamás ha estado a 2 Grand Slams. A eso puede estar mañana y veremos a ver ya Wimbledon y US Open. Que recordemos que el año pasado jugó las 2 semifinales, con lo cual está ahí, está peleando con los mejores y si el físico no se lo impide, va a seguir peleando con los mejores.
Bueno, mañana la final a las 3. Gracias, Ángel.
Lo contamos, por supuesto, en directo, ¿no? No te lo vas a perder.
Aquí estoy como un palo.
Bien, bien, me gusta.
De la espalda, que me va a doler la espalda de estar todo el tiempo.
Por cierto, recordaremos tus frases, por supuesto, esperanzadoras y los grandes deseos que tenías con Rafa.
Ni a cuartos. No, no, mañana te voy a quedar a gusto. Bien, bien. Habéis manipulado este Roland Garros. Hasta luego.
Un abrazo.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Riazor, Pepe Torrente, ¿algo que decir del partido que ha consagrado al Depor sexto clasificado?
Bueno, pues ha habido una fiesta enorme en el césped, los jugadores también con la afición, preparando un poco lo del miércoles. Han hablado ya los dos entrenadores. En cuanto a José Luis Martí, reconocía que evidentemente los playoffs son complicados. Él tiene experiencia porque estuvo cerca de ascender con el Tenerife, pero está un poco contigo, Paco. Decía, esto de meternos de últimos, con el gancho, con esta celebración, sí que puede ser a nivel moral, pues un chute de adrenalina importante para intentar eliminar a un Málaga que evidentemente ha hecho un gran final de temporada y es un hueso duro de roer. Pero bueno, en el Depor hay confianza de que una vez que han logrado lo más complicado o lo que parecía más complicado, que era meterse en el playoff, cuando llegaron a estar incluso fuera a falta de prácticamente 3 jornadas para el final, ahora las fuerzas se igualan y el Depor ha vuelto a confiar en estar el año que viene otra vez en la máxima categoría.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Tiene Carlos Miguel con noticia de última hora, Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. ¿Qué pasa?
La noticia es que le ponen 3 puestos en la parrilla de salida a Carlos Sainz por haber obstruido a Albon, Alexander Albon, el piloto de Toro Rosso, que públicamente ha dicho que no le había molestado Sainz, pero en la reunión de comisarios, con los comisarios, ha dicho que sí. Los comisarios le han hecho caso, 3 puestos en parrilla. Es verdad que detrás pasaría al 9º al 12, pero es muy probable que Magnussen, que era el 10º clasificado, que es el que se ha chocado hoy, salga último. Con lo cual, lo más normal es que pase al 10º lugar.
Un décimo.
Vale. Mañana.
Ahora nos confirmas porque sigue tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Hoy ha sido día del Mundial Femenino, se ha empezado con victoria y día de segunda división. Mañana es día de Fórmula 1, de Nadal por encima de todo y de la final de la Liga de Naciones. Hoy también teníamos 4 partidos en la fase de ascenso de tercera a segunda división B. Son partidos de ida de la penúltima eliminatoria. Han quedado así: Mutilvera 0, Marino de Luanco 0, Las Rozas 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Villarrobledo 2, Gimnástica Segoviana 1 y Moralo 2, Linares 0. Recuerdo, el baloncesto ha ganado el Madrid, 79-66, se pone 2-0. Mañana a las 9 le toca al Barça contra el Tecniconta Zaragoza. Que se mueva, que sigue tiempo de juego. Enseguida con Corrochano.
Estás escuchando Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española.